Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
A esta hora, el Partido Socialista desarrolla su comité central para adoptar definiciones parlamentarias y también temas internos. Por su parte, Renovación Nacional realiza una capacitación a sus candidatos al Congreso y se espera que Sebastián Piñera asista a la actividad. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tildó de irresponsable al líder del movimiento No Más AFP, Luis Mesina, luego que hiciera un llamado masivo a cambiarse al Fondo E. Está usando a las personas como carne de cañón, aseguró el jefe de la billetera fiscal. Parlamentarios de oficialismo y oposición emplazaron a La Moneda que le exigiera al presidente venezolano Nicolás Maduro la liberación inmediata de la chilena detenida en una manifestación social en la ciudad de Isla Margarita. Carabineros entregó recomendaciones para el plan de retorno tras el término de las vacaciones de invierno. Realizaron un llamado a los conductores a respetar las normas del tránsito para evitar accidentes en las rutas. Y esta jornada continúa la Copa Chile, Unión Española recibe a San Felipe y la U hace lo propio con Ñublense. Todos los detalles los podrá seguir junto al equipo de Deportes en Agricultura.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de Noticias en Agricultura que hacemos desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, en una jornada de sábado bastante helada que comenzó con llovizna en varios puntos de la capital, también con un cielo cubierto a esta hora con 9 grados de temperatura en Santiago, y con esa información nosotros comenzamos la revisión de lo que son las noticias de esta jornada, porque hay días de definiciones en el oficialismo y también en la oposición. A esta hora el Partido Socialista desarrolla su comité central en la sede de la CUT, donde se espera que resuelvan temas internos, como lo relacionado a las elecciones parlamentarias. En tanto, en forma paralela, en un hotel en la comuna de Providencia, Renovación Nacional realiza la capacitación para sus candidatos al Congreso, Cores y también otros cargos, y se espera la asistencia del candidato presidencial del sector, Sebastián Piñera, en ese lugar. El detalle de esta jornada de actividades partidistas con Juan Moreno. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Día de decisiones partidistas para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias que facilitarán la selección de los próximos nombres para las elecciones del Congreso y los candidatos fuertes para las presidenciales de noviembre próximo. Durante esta mañana se desarrolló y continúa en curso el Comité Central del Partido Socialista, que verá la posibilidad de escoger entre 3 posibilidades de postulantes al Congreso. Entre los posibles postulantes de la candidatura al Senado se encuentran nuevamente Isabel Allende, Camilo Escalona y el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Así, el mandamás del partido, que es oficialista, que apoya fuertemente a Alejandro Guillier y candidato hasta ahora independiente, Álvaro Elizalde, afirmó que este proceso se ha llevado con total normalidad y supera todas las expectativas sobre la cantidad de firmas reunidas por Alejandro Guillier para las próximas elecciones presidenciales. Escuchemos.
La verdad es que nos ha ido muy bien en dicho proceso de recolección de firmas. Estamos haciendo este fin de semana un esfuerzo adicional para presentar un número de apoyos a la candidatura del senador Guillén que supera con creces la exigencia legal y que va a garantizar que el senador Guillén esté en la papeleta en noviembre próximo como candidato presidencial, más aún cuando su candidatura es la que tiene más proyección del progresismo.
Entonces, continúa el apoyo fuerte al candidato Guillier por parte del progresismo, como decía Álvaro Elizalde. En las parlamentarias, uno de los nombres que suena al interior de la coalición por Atacama es el del ex candidato presidencial José Miguel Insulza, quien afirmó en medio del Comité Central que para este proceso no faltan nombres para postular a las elecciones. Pasemos a escuchar a José Miguel Insulza.
Mire, yo creo que, francamente, bien francamente, yo creo que no, nombres no faltan, porque cada vez que uno dice que el comando hay que fortalecerlo, meten 3 o 4 nombres nuevos, que no cambian nada. Lo que falta es un comando, una estructura que existe en todas las campañas presidenciales, en todas partes, que lo tuvo lo que con independientes o con partidos, ¿no? Porque no creo que el señor Macron, por ser todo lo independiente que era, haya dejado de tener comando, haya dejado de tener gente que dirigiera su campaña.
Insulza Oliván no quiere asegurar su candidatura tan anticipadamente, sabiendo que en agosto hay una prepostulación para los candidatos a las parlamentarias, pero que no se determinarán hasta no saber cuántos puestos hay por partido para este proceso. En paralelo, en el Hotel Solace, se realiza el seminario de preparación para los próximos candidatos a las parlamentarias por parte de Renovación Nacional. Aquí el presidente RN, Cristian Monkeberg, dijo que había que darle espacio a los nuevos candidatos que tendrían que postular, además de una lista única para las próximas parlamentarias. Escuchemos. Estas actividades se encuentran en curso y se espera la visita de Sebastián Piñera en este seminario, en lo que seguiremos atentos a lo que ocurra durante esta jornada, en las preparaciones que existen en el Partido Socialista y también en Renovación Nacional, donde se espera también la visita, como decías tú, Francisco, del candidato Sebastián Piñera para las presidenciales. Y se refiere también a temas de bastante importancia que se han desarrollado durante la semana y este día sábado. Francisco.
Juan, se espera una jornada extensa en ambas actividades. Se espera que al menos hasta las 6-7 de la tarde se extiendan tanto el Comité Central de Renovación, del Partido Socialista, como esta actividad de Renovación Nacional.
Así es, en el Partido Socialista no se sabía tampoco si existían nombres seguros para las parlamentarias, pero sí que iban a estar apoyando a quien más necesitara, que ahora era el turno de Alejandro Guillier para las presidenciales, que vendría siendo un candidato fuerte junto a Sebastián Piñera y que se enfrentarán también en noviembre próximo para las elecciones presidenciales. Y seguiremos atentos también a lo que ocurre aquí en Renovación Nacional con las palabras de Sebastián Piñera cuando asista aquí al Hotel Solace en Providencia.
Ok, muchas gracias. Quedamos atentos entonces a cómo sigue el desarrollo de esas actividades.
Buenas tardes.
Claro, jornada de definiciones que son importantes porque recordemos que las candidaturas parlamentarias tienen que ser inscritas antes del 21 de agosto. Esto hablamos poquito menos de un mes y es bastante complejo el terreno tanto en la oposición como en el oficialismo para alcanzar las listas que permitan, obviamente, obtener mayoría en el Congreso. 13 horas con 7 minutos y les contamos que parlamentarios de oficialismo y oposición emplazaron a La Moneda durante esta jornada a que le exija al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro la liberación inmediata de la chilena Marcela Gabler Pizarro, quien recordemos fue detenida la tarde del jueves en la ciudad de Islas Margarita en medio de las manifestaciones sociales que se registran en ese país. El diputado del PPD, Jorge Tarud, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo estar preocupado por el estado de salud de nuestra compatriota dado que padece de lupus, ante lo cual responsabilizó directamente a Maduro por cualquier complicación que presente mientras esté privada de libertad.
Ya van más de 2 días en que nuestra compatriota Marcela Gabler está detenida por la policía venezolana en forma absolutamente arbitraria. Además, ella corre riesgos a su salud porque ella sufre de lupus y en consecuencia quiero pedirle al gobierno de Chile que le exija al gobierno del señor Maduro la libertad inmediata de nuestra compatriota. Y más aún, hago responsable de su salud al propio señor Maduro.
Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, fue categórico al manifestar que es el momento de actuar ante lo que ha sido una serie de actos arbitrarios por parte del gobierno venezolano.
Marcela Gabler es una chilena que se bajó para ayudar a una persona que tenía un incidente en Venezuela y hoy día va a estar 3 días presa. Son demasiadas las arbitrariedades que ese gobierno ya ha consumado contra otros chilenos que han estado meses presos indebidamente. Es el momento de actuar con toda la fuerza de las relaciones internacionales, con la fuerza política.
Bueno, previo a este llamado, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ya están realizando todas las gestiones pertinentes para lograr la liberación de Marcela Gabler allá en Venezuela. 13 horas con 9 minutos y realizamos nuestro primer alto comercial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o a ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Este domingo no te pierdas la Supercopa por la 9-2-1.
Desde las 10 de la mañana, la previa.
Y al mediodía, desde el Estadio Nacional, Cruzados y Albos se enfrentan en una nueva versión de la Supercopa Scotiabank.
Este domingo, Universidad Católica Colo-Colo.
Universidad Católica Colo-Colo.
Solo por Deportes en Agricultura.
Solo por la 92.1 Fútbol y Más.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
13 horas con 11 minutos y llega el momento de abordar un tema que sin duda es importante, porque en el Congreso avanza un proyecto de ley que establece un registro de evasores para el Transantiago. ¿Cuáles serían los efectos que podría provocar la puesta en marcha de una medida de estas características? El tema lo abordamos en la entrevista que nos ha preparado Cristóbal Vercesio. Adelante, Cristóbal.
Continuamos en la segunda edición de Noticias en Agricultura, y en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca disminuir la evasión en el Transantiago y además busca incorporar un registro de evasores al sistema de transporte público metropolitano. Para hablar acerca de este tema, hemos tomado contacto a esta hora con el experto en transporte sustentable de la Universidad Mayor, Hernán Silva. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien también. Hernán, ¿qué diagnóstico tienes de esta iniciativa que está avanzando en el Congreso y que dentro de sus características implementa un registro de evasores para el Transantiago?
Yo tengo una evaluación negativa respecto de esta alternativa, porque creo que no es la forma de combatir la evasión. La evasión es un problema netamente social y para poder combatirlo hay que trabajar en esa área. Si de mí dependiera, yo no apoyaría esta moción.
Ahora, ¿por qué tú dices que no es el objetivo central para combatir la evasión? ¿Crees que no va a ser una medida efectiva?
Puede ser efectiva, pero no creo que sea la adecuada. Aquí estamos hablando principalmente de personas, las personas más, en teoría, afectadas por este futuro sistema. Son personas que son cautivas principalmente del transporte público, son personas que desde el punto de vista social podrían ser muchos de ellos vulnerables. Un problema social se combate con medidas sociales y no con registros que van a estigmatizar personas que además ya tienen un estigma desde el punto de vista social. Puede parecer una medida bastante productiva económicamente para el servicio, pero desde el punto de vista humanitario y social, creo que es totalmente inapropiada.
Ya, de hecho, algunas organizaciones defensoras de la privacidad de los datos hablan de que esta medida podría provocar que empresas como bancos pudieran incluso denegar créditos.
Es como un coletazo el problema, el tema de la privacidad de información. Pero pensemos, ¿quién es el grupo social que está detrás de todo esto? Son personas que son cautivas del transporte público, por lo tanto son personas que en general tienen ingresos medios bajos, personas que son muy vulnerables, la mayoría, o otras que son cautivas del transporte público, que viven muy lejos de sus lugares de trabajo, de sus lugares de estudio. Entonces, por lo tanto, son personas que en un país desarrollado serían dignas de políticas públicas sociales, más que de una medida represiva que vaya a generar un registro como para estigmatizarlos aún más.
¿Y qué medidas se deberían adoptar a tu juicio, Hernán, para combatir la evasión en el Transantiago?
Mira, cada vez que me preguntan respecto de esto, lo que yo digo es lo siguiente. La gran mayoría de las decisiones asociadas a Transantiago se han tomado desde la ingeniería y desde la economía teórica. Y este es un problema social. No es un problema para ser abordado por ingenieros, ni es un problema para ser abordado por economistas. Quizás aquí hay que constituir equipos multidisciplinarios donde se puede entender socialmente cuál es el problema que está detrás. Tenemos que entender que cuando estaban las micro amarillas no había problema de evasión. Sin embargo, hoy día sí lo tenemos. Por lo tanto, la evasión no es inherente al servicio del bus, sino que es más bien una respuesta de la sociedad ante un problema social. Y para eso tenemos que convocar expertos en el área social para que identifiquen cuál es ese problema y teniendo claro cuáles son los problemas sociales, definir las soluciones para poder combatirlo.
Ahora, ¿no es un problema por el diagnóstico que tú haces a solucionar a corto plazo?
Depende de la voluntad, depende de qué tan profundo desde el punto de vista social sean estos temas. El error, creo yo, ha sido insistir en dejar en manos que este problema esté en manos de la ingeniería. Y eso yo creo que es un error, porque desde la ingeniería no se resuelven los problemas sociales. Para eso hay gente especializada en esa materia.
Y lo de las multas, ¿por qué crees tú que tampoco ha funcionado?
Las multas son muy locales, afectan a un grupo muy minoritario de personas. En general no es algo masivo. Pensemos que al día en Santiago se realizan millones de viajes en transporte público. Y dentro de esos millones de viajes yo creo que debe ser el 1%, con suerte, de personas que han tenido la experiencia de recibir una multa. Y con esa muestra, la verdad es que tú no logras revertir un problema que está asociado a millones de personas.
Bueno, Hernán, yo te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura. Que estés muy bien.
Encantado, que estés muy bien.
Ahí estaba el experto en transporte sustentable de la Universidad Mayor, Hernán Silva.
Bueno, ahí está toda esta información respecto a lo que significa y lo que comprende este registro de evasores de Transantiago. Recordemos, una de las medidas que ha adoptado las autoridades a raíz del alto índice y los costos que ha significado este fenómeno en el transporte público. Nosotros cambiamos de materia porque también diversas reacciones generaron en el mundo político la decisión adoptada por el gobierno de remover tan solo 7 meses de trabajo a Miguel Hernández como intendente de la región de la Araucanía. El diputado de Renovación Nacional, Germán Becker, aclaró que la salida deja en evidencia la falta de rumbo de la administración de la presidenta Michelle Bachelet. El parlamentario agregó que hasta la fecha van 4 intendentes en la zona, dejando en claro que ni uno de ellos ha podido resolver los problemas que enfrentan los habitantes de la Araucanía.
El cambio de intendente demuestra una vez más la falta de rumbo, la falta de liderazgo que ha tenido este gobierno en el país, y en particular en la Araucanía, donde hemos tenido 4 intendentes y la verdad es que ninguno ha hecho una labor como lo que la región se merece, y ninguno ha avanzado en los temas de violencia en la región, y ninguno ha avanzado a sacar a esta región de los peores índices de pobreza, de subdesarrollo y de falta de oportunidades.
Al puesto dejado por Hernández llegará Nora Barrientos, del Partido Socialista, la que ya había ocupado este mismo puesto durante el año 2008 al 2010, en lo que fue el primer periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Está usando a la gente como carne de cañón. Esas fueron las palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respecto al masivo llamado realizado por Luis Mesina, vocero y líder del movimiento No Más AFP a las personas, a resguardarse en el fondo E, que es el menos riesgoso del sistema de pensiones. En ese sentido, el jefe de la billetera fiscal dijo que es absolutamente irresponsable hacer un llamado de esas características porque es castigar las pensiones de muchas personas de nuestro país. Palabras que tuvieron respuesta del propio Mesina, quien aseguró que el irresponsable es el secretario de Estado, y también anunció una movilización para este lunes con el propósito de conmemorar un año de la primera manifestación en las calles del movimiento No Más AFP.
Bueno, nos recibimos como una actitud absolutamente irresponsable de parte de un ministro de Estado, porque es absolutamente una desproporción que un ministro de Estado frente a una materia que es objeto de un debate tremendamente grande en el país se permita, en una actitud que la calificamos de temeraria, descalificar a un dirigente social. El lunes 24 cumplimos un año de la primera gran marcha, vamos a hacer una protesta en todo el país, una protesta pacífica pero enérgica. A las 12 del día nos vamos a juntar en las plazas públicas, a las 20 horas vamos a hacer un cacerolazo en distintas plazas públicas también del país.
Bueno, declaraciones cruzadas entre el gobierno y el movimiento que llegan también a pocos días del ingreso del proyecto de ley al Congreso que busca reformar el actual sistema de pensiones. Obviamente un tema que ha generado bastante interés social y que sigue también generando distintas movilizaciones en distintos puntos de nuestro país. Y cambiamos de materia porque tras los prolongados cortes de luz que afectaron a miles de personas en la capital, el intendente metropolitano Claudio Rego criticó este sábado a las compañías eléctricas. Yo espero que este episodio le salga caro a las empresas eléctricas de distribución, porque si no se les toca el bolsillo a estas empresas, lamentablemente no entienden, aseguró la autoridad regional durante esta mañana. Asimismo, también dijo que no solo se refería a la compensación o a las indemnizaciones que se les otorgará a los usuarios perjudicados, afirmando que la Superintendencia de Electricidad y también Combustibles debería pasarles multas las más altas de la historia de Chile para que las empresas entiendan que invertir en la manutención y también la reposición del servicio es sumamente necesario para enfrentar situaciones y para que esto también, obviamente, no vuelva a ocurrir. En cuanto a las demandas colectivas que están organizando los vecinos por los cortes de luz, el intendente afirmó que ya están siendo apoyados con el CERNAC y también por la Superintendencia del ramo. 13 horas con 20 minutos, nosotros vamos a realizar un nuevo alto comercial y a la vuelta continuamos con la revisión de las informaciones. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o a ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
En agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
13 horas con 21 minutos, retornamos a esta segunda edición de Noticias en Agricultura para contarles que este fin de semana lamentablemente terminan las vacaciones de invierno para niños y jóvenes, pero para que puedas seguir también disfrutando, les entregamos algunos panoramas para este sábado y también la jornada de mañana para que puedan salir y disfrutar las últimas horas de vacaciones.
Para todos los amantes de los videojuegos y del mundo gamer, SP Digital por segundo año consecutivo estará presente en el FestiGame, presentando a los visitantes más imperdibles con actividades inolvidables y experiencias de realidad virtual y juegos competitivos. Para esta nueva versión del FestiGame, SP Digital estará a cargo de la zona PC Gaming, un espacio donde todos los asistentes podrán ingresar para utilizar los equipos y vivir la experiencia de juego que todo gamer sueña. En él estarán disponibles más de 30 PC gamers full equipados de alto rendimiento con todo lo que un gamer necesita para tener un juego al máximo, tanto en PC, monitor, teclado, mouse, mousepad, audífonos y silla gamer. Recordemos que este importante evento se realizará en Espacio Riesco desde el viernes 4 al domingo 6 de agosto del 2017 y las entradas ya están disponibles en www.festigame.com y ticketpro.com. La segunda fecha del Reebok Spartan Race, la carrera de obstáculos más importantes del mundo, ya comenzó su cuenta regresiva de cara al próximo desafío que se realizará el próximo sábado 29 de julio. La cita será el idílico Parque Las Palmas, ubicado en el kilómetro 87 de la Ruta del Sol, en el sector de Lleida, aproximadamente a una hora de Santiago, entre Melipilla y San Antonio. A diferencia de la fecha inaugural del 23 de abril, donde solo se corrió la distancia sprint en categorías Elite y Open, para esta segunda cita del Reebok Spartan Race, los Spartan podrán elegir entre las siguientes distancias: sprint de más de 6 kilómetros y más de 20 obstáculos, super de 13 a 15 kilómetros y más de 25 obstáculos, y kids, niños de 4 a 13 años con 800 metros a 3 kilómetros. Las inscripciones siguen disponibles en www.spartanrace.cl. Y Optimus Prime, el protagonista de Transformers y comandante de los Autobots, viajó desde Cybertron para venir a Chile a entretener a los niños durante las vacaciones de invierno. Como queda solo este fin de semana de vacaciones, no se pierda la oportunidad de visitarlo en Portal Belloto durante esta jornada con funciones a las 14 horas, 16 y 18 horas. Pero eso no es todo, porque Bumblebee, con su espíritu aventurero y juguetón, decidió irse hasta este domingo 23 de julio al Mall Florida Center, el pequeño hermano de los Autobots, y rayará con su clásico color amarillo a todos fanáticos. Recordemos que esta actividad es totalmente gratuita.
Bueno, ahí está una serie de panoramas para este sábado y domingo para que aprovechen los últimos días de estas vacaciones de invierno con entretenidas actividades ligadas al mundo de la tecnología, también de la entretención, para que lo tenga en su agenda. Nosotros cambiamos de materia y nos vamos a regiones porque autoridades de Valparaíso emplazaron duramente a la Contraloría para que realice un nuevo sumario que establezca las razones por las cuales las obras de construcción del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar registraron un nuevo retraso en sus labores. El detalle de esta información desde la región de Valparaíso con Carlos Tapia.
Autoridades llamaron a que la Contraloría realice un nuevo sumario que establezca por qué las obras de construcción del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar registraron un nuevo retraso. A pesar de las faenas a cargo de la empresa OHL, llevan un 60% de avance. El senador Francisco Chaguán calificó de preocupante la situación, ya que la fecha de entrega estipulada era en marzo de este año, según lo informado oportunamente por el propio Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.
Tanto acá es clave poder tener la nueva estructura del Hospital Gustavo Frique, teniendo en cuenta que esta es la mayor inversión pública en la historia de Chile por un hospital.
Por su parte, el consejero regional Manuel Millones sostuvo que este nuevo informe se solicita al órgano contralor que se sancione a los funcionarios que no aplicaron las multas correspondientes al primer atraso y que se explique el motivo.
Como no ha cumplido el servicio, es decir, no ha aplicado las multas, lo que correspondería ahora es que la Contraloría haga el juicio de cuenta a los funcionarios respectivos que tuvieron esa responsabilidad y que no hicieron, en este caso fue el director de servicio, entre otros equipos técnicos.
El doctor Leonardo Reyes, director del Hospital Viña Marina, explicó que este tipo de multas no existen en este caso, porque las que se están aplicando que alcanzan los 400 millones corresponden a temas técnicos, etapa en la que la empresa ha hecho sus descargos. En primera instancia, el nuevo hospital tenía que ser entregado en marzo. Sin embargo, Reyes afirmó que la empresa había solicitado una ampliación del plazo en 300 días, lo que fue rechazado por considerar un tiempo excesivo.
El hospital va a estar operando de manera eficiente, segura, el tercer o cuarto trimestre del año 2018. Y las empresas dentro de las bases tienen la facultad de pedir extensión del plazo de acuerdo a temas técnicos. Una primera porque era excesiva, sobre 300 días. Por lo tanto, lo que la empresa está haciendo ahora es apelar y solicitar un plazo menor.
Situación de retraso que, según las propias autoridades, también postergaría la licitación de la segunda etapa del recinto hospitalario, afectando la atención de miles de pacientes que llegan hasta el cuestionado centro de salud de alta complejidad.
Bueno, ahí está el detalle de esa información respecto a lo que sucede en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar en este retraso de las obras, donde se ha emplazado a las autoridades a dar una respuesta, obviamente porque genera un impacto en los habitantes de ese punto de nuestro país. Nosotros nos vamos fuera de las fronteras nacionales, nos vamos a conocer lo que ha sucedido en parte del mundo, porque la Interpol ha difundido una lista de 173 miembros del Estado Islámico que estiman pudieron ser entrenados para atacar en Europa en represalia por las derrotas del grupo terrorista en Oriente Medio, informa según hoy lo entrega The Guardian. La lista en poder de la Organización Internacional de Policía Criminal fue elaborada a partir de información obtenida por los servicios secretos de Estados Unidos durante los asaltos en territorios controlados por el Estado Islámico en Siria y también Irak. Según la información, existe preocupación porque seguidores del Estado Islámico en el continente lleven a cabo atentados suicidas a medida que se produce el colapso del autoproclamado califato. The Guardian dice también haber tenido acceso a esta lista distribuida a los países europeos, pero puntualiza que no hay pruebas de que estos posibles yihadistas hayan entrado a Europa, aunque la Interpol quiere saber si los estados tienen detalles de estos individuos. Y en otra información del ámbito internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió este sábado una investigación profesional e imparcial sobre la muerte de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, al considerar que a 5 años del suceso aún hay serias dudas sobre este caso. En este nuevo aniversario de la muerte de Osvaldo Payá, me sumo al reclamo de las familias de las víctimas y de todos los que piden justicia para que se permita una investigación profesional e imparcial, dijo Almagro en un mensaje difundido en un video por la organización. Este sábado se cumplen 5 años de la muerte del ex líder del movimiento cristiano Liberación y también del disidente Cepero, fallecidos al impactar contra un árbol el vehículo en el que viajaban y que conducía Ángel Carromero, un dirigente de las juventudes del conservador Partido Popular de España. Desde que tuvo lugar el siniestro, por el que Carromero fue juzgado en Cuba y condenado por homicidio imprudente, la familia de Payá ha cuestionado la versión del accidente de tráfico y también reclamado una investigación independiente defendiendo la inocencia del joven español. 13:28, ya es momento de comenzar a despedirnos tras esta entrega noticiosa. Nosotros queremos contarles que hasta ahora en Santiago continúa el cielo cubierto y con llovizna, con una temperatura de 9,2 grados. Recuerde que para esta jornada tenemos pronosticada una máxima de 11 grados en la capital. Con esta información nosotros nos despedimos y usted continúe junto a Radio Agricultura. Que tenga muy buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.